Si esta pandemia nos ha demostrado algo, es que el mundo es mucho más pequeño y está mucho más interconectado de lo que creíamos. Por eso conviene no perder de vista lo que se está haciendo al otro lado del mundo y cómo se está gestionando el control del coronavirus en los aeropuertos de un país como China. Es cierto que cada nación tiene su propia circunstancia, su propio gobierno y sus propias leyes y sus millones de habitantes. En el caso de China, ya sabemos que son muchos. Para saber de primera mano qué protocolos se están llevando a cabo allí en China, vamos a hablar en primer lugar con Eduard Vallejo. Eduard, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tú eres español, pero tienes un historial viajero durante la pandemia bastante amplio, porque empezaste en enero cuando viajaste de Shanghái a Madrid y allí empezó tu aventura particular.
Correcto, así es. Cuando empezó un poco esto aquí, además coincidía con el Año Nuevo Chino, pues bueno, aproveché para volver a casa. Y ahí empezó todo, porque ya no pude volver. Me cancelaron los vuelos. El último vuelo que tomé yo de Iberia, pues fue el último vuelo que hubo de ida a Shanghái, Madrid, y ya los de vuelta los cancelaron.
Y una vez que llegaste a España, ¿hubo algún tipo de protocolo? Porque esto es verdad que se ha criticado mucho. ¿Te tomaron la temperatura?
Absolutamente nada. Cuando yo llegué, además, yo llegaba directamente de China. No hice transfer en ningún sitio. Era un avión, un vuelo Shanghái, Madrid. Llegué, salimos por la puerta del avión y todos para casa. Nada, ni un solo control, absolutamente nada.
Y entonces llega el momento a finales de marzo en el que te tienes que volver a China cuando tú estabas en Tailandia. Exactamente, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué papeles tuviste que rellenar? ¿Te hicieron un test? ¿Cuál fue el procedimiento entonces? ¿Tu caso cómo fue?
Casi toda la gente en el avión iba con trajes blindados prácticamente, era difícil, creo que había más seguridad ahí que en los hospitales.
Sí.
Nada, llegamos a Shanghái, yo ya lo esperaba porque sabía, tenía información de mis amigos que vienen a Shanghái, ¿no?
Uh-huh.
Al llegar te derivan a unos controles, hay como, bueno, unos oficiales a los que tienes que decir de dónde vienes, dónde has estado, te preguntaban dónde habías estado los últimos 15 días en concreto. Tenías que, bueno, que firmar siendo la verdad,
si
informas, si no, te medían la temperatura, pasabas primero a una mesa, te hacían una serie de preguntas, sobre todo hacia dónde ibas, ¿no? Uh-huh. Si vivías, si eras un turista, etcétera. En el caso de la gente que vivíamos aquí, pues podíamos, si teníamos, dependiendo del tipo de residencia en el que vivamos, podíamos volver a casa, y si no estaba condicionada para tener un control, pues era obligatorio ir a un hotel, ¿no?, a pasar la cuarentena, que en este caso eran 14 días. Pero en mi caso, pues rellené todos los papeles y ahí salí de esas mesitas al control de pasaportes. En el control de pasaportes me dejaron salir sin problemas una vez que había pasado ese primer control, digamos. Estaban asignados por barrios o distritos, aquí se llaman distritos, en Shanghái. Fui a mi distrito, allí es donde se realiza el verdadero control. Tuve que esperar bastante tiempo, me preguntaron bastantes cosas, pues todos los datos personales, y esperamos a que un autobús nos recogiese. En este caso éramos tres personas que pertenecíamos a ese barrio que habíamos llegado de madrugada.
Claro.
De ahí llegamos a hacer el control de PCR. Bueno, nos tomaron muestras tanto de bucales como nasales.
Ah.
Las pusieron en un tubito, en una probeta, y de ahí se llevaron las muestras, bueno, a analizar. Estuvimos allí, era por la noche, pues estuvimos como 6-7 horas en total, desde que sales del vuelo hasta que llegas a tu casa. Una vez que pasamos las pruebas, cada uno volvimos a nuestra casa de forma independiente. Yo volví en taxi a casa.
Uh-huh.
Y en casa me dijeron de estar 24 horas hasta que me dieran los resultados de mi PCR, si había salido positivo o negativo. En este caso salí negativo, estaba todo bien, y en mi avión tampoco hubo ninguna persona o cercano a mí que diera positivo. Entonces, pasado 24 horas, pues me dijeron que había sido negativo y que podía llevar una vida normal, intentar por lo menos los primeros 14 días no ir a eventos, intentar tener una vida más tranquila, ¿no? De ahí, por ejemplo, te puedo contar que un amigo volvió el mismo día en otro vuelo y él dio negativo, pero alguien de su vuelo que estaba a tres filas dio positivo y le tocó irse a un hotel. Lo llamaron, le vinieron a buscar y le tocó irse a un hotel 14 días bueno, porque había podido estar en contacto con una persona que tenía el virus, ¿no?
Claro.
Pero en mi caso tuve suerte y tenía que reportar todas las mañanas si tenía temperatura. La oficina de policía me mandó un termómetro, unas bolsas de basura y un líquido para desinfectar las bolsas de basura por fuera. Y tenía que reportar si tenía fiebre dos veces al día, a las 9 de la mañana y a la 1. Y así durante 14 días. El día 15 ya me dijeron que no tenía que reportar y así fue.
Parece mentira que estemos hablando del mismo mundo, porque nada que ver con cualquier cosa que se esté haciendo aquí. Es verdad que allí el control, como nos cuentas, depende de los barrios, de los distritos, y entonces tú vas siguiendo simplemente una serie de pasos. ¿Tuviste que instalarte alguna aplicación en el teléfono móvil para controlar que realmente estabas haciendo una especie de cuarentena o estabas encerrado las horas que te mandaban o te recomendaron estar encerrado o no?
Sí y no. Aquí la tecnología es mucho más avanzada que en Europa, por lo menos está más extendida. Al final todo el mundo tiene las mismas apps y todo el mundo está manejando, como digo, las mismas aplicaciones, y al final pues el tener un número grande que maneje la misma aplicación hace que se puedan desarrollar dentro mini aplicaciones o mini programas dentro de estas aplicaciones. Entonces a partir de ahí hay dos aplicaciones principales, que es Alipay de Alibaba y WeChat, que es de Tencent. Podías escoger la que quisieras y darte de alta, y te daban un código verde, amarillo o rojo, dependiendo de la fase en la que estuvieras. Yo lo tuve desde el primer día verde, ¿no? Porque venía de un país que no era problemático, como era el caso de Tailandia en aquel momento. Había dado negativo, entonces yo tenía esa aplicación verde. Te la piden para entrar en determinados compounds, en determinadas urbanizaciones, te la piden para entrar en determinados bares o en determinadas áreas u organismos oficiales, te lo piden.
Me pregunto la gente mayor cómo canalizará esto. Supongo que tendrán ayuda si existen tantos controles y que les prestarán ayuda si no entienden una aplicación o no están tan integrados con la tecnología.
Pues imagino que sí, lo que pasa es que aquí a la gente mayor se le tiene mucho respeto y todos necesitamos para entrar con un código verde, pero un señor de 80 años yo creo que ni se lo piden. Me sorprendía cuando empezó esto que iba todo el mundo con mascarilla menos la gente mayor, ¿no? Que además eran el grupo de más sensible, ¿no? La infección.
¿Tú cómo consideras este tipo de controles? ¿Los consideras bien para algo que va a favorecer el salir adelante de un país, o consideras que es posible, pues porque tienen su sistema, al fin y al cabo, de libertades también diferente al que nosotros entendemos aquí en España? Porque aquí igual no sería factible este tipo de control, ¿no?
Bueno, ahí tengo sentimientos encontrados. Pues evidentemente cualquier control limita la libertad, ¿no? Y lo que pasa que al final, pues bueno, depende de quién use ese control y cómo se usen esos datos, ¿no? Si la intención es solo controlar que no infectas a otra persona, pues bienvenido sea. Si además es controlar tu movimiento, pues está mal, ¿no? Yo creo que al final la información es muy valiosa, pero depende de la catadura moral de quien recopila esa información y de cómo la usa, ¿no? Evidentemente, nada es perfecto, ningún régimen es perfecto, y en cuanto al control por medio de estas apps, como digo, pues cualquier control creo que no es bueno, y yo soy bastante liberal, por decirlo de alguna manera. Me gustaría que la gente pues no estuviera controlada, ¿no? Además, y sobre todo por el mal uso que se hace de este control.
Quizá esto nos ha enseñado una diferencia cultural que teníamos respecto a Europa y Asia. Es que aquí, cuando veíamos a un asiático con una mascarilla, lo mirábamos con recelo, como que paranoico. Y esto nos ha enseñado, o esperamos que nos enseñe, que es un acto de respeto hacia los demás. De si yo estoy enfermo ya, independientemente del coronavirus, me refiero a esta diferencia tan grande y esta lección que nos han dado, al fin y al cabo, con el uso de la mascarilla como respeto hacia los demás, a que si yo tengo un resfriado y no quiero contagiar al resto, igual a partir de ahora pues hagamos uso de ese elemento. Esto es una sección de viajes, así que no quiero despedirte sin que me cuentes qué lugares tenemos que visitar si nos vamos a Shanghái el día de mañana, cuando tengamos libertad. Una ciudad de la que se dice un refrán: si Nueva York es la ciudad que no duerme, Shanghái ni se sienta.
Shanghái es espectacular. Yo he viajado algo por ese mundo y creo que ahora mismo no se compara con ninguna ciudad. New York es un pueblo comparado con Shanghái, ¿no? Al final es una ciudad que tiene más de 4.000 rascacielos, esta 100 kilómetros por 110, creo que no se puede comparar con ninguna ciudad. sitios turísticos muy bonitos, muy emblemáticos, el Ban, Yuyuan, Yuyuan Garden, Suzhou tiene como unos canales, lo llaman la Venecia de China. Ah. En mi opinión un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, es una ciudad bonita. Pudong, que es el área nueva, digamos, el área financiera, uh-huh. Tiene unos rascacielos espectaculares también. A mí es una ciudad, yo estoy enamorado de Shanghai, cada día me sorprende. Me da un poco de pena que haya cambiado mucho en los últimos años, se ha perdido un poco la esencia, ¿no? Ahora, antes era un mix de casas pequeñas, de callejones y de edificios. Ahora digamos que el centro son solo edificios altos, ¿no? Pero con mucho estilo, la verdad.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Eduard Vallejo, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio y que te vaya bien y que tengamos muy pronto la libertad de viajar por todo el mundo y que tú vuelvas y vayas como has estado haciendo durante esta pandemia, que tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito.
Bueno, yo creo que más que mérito, suerte, pero sí, doy gracias a Dios. He tenido mucha suerte y solo deseo la misma suerte para todos. Espero que pronto ya nos olvidemos de esto, como dices tú, habiendo aprendido alguna lección, que seamos un poco más conscientes de que esto puede volver a pasar y que todo el mundo viaje, que tenga salud y que estemos bien pronto.
Y ahora vamos a conocer el punto de vista de Iker Zhou, que es de China y que vivía en Barcelona hasta hace unos días. Iker, ¿qué tal?
Todo bien. Ya estoy en Shanghai.
¿Te dedicabas al mundo del turismo en España y ahora en China también o vas a cambiar de profesión?
No, sigo trabajando en el sector de turismo.
¿Por qué decidiste volverte a China y cuándo has vuelto?
Pues volví a Shanghai a principios de marzo, justo antes de que estalló el coronavirus en España. Es que en aquel entonces la sanidad española advirtió que no utilizara mascarilla en el público, puesto que no servía para nada. Pero al mismo tiempo en China, en Japón, en los países asiáticos, la sanidad exigió que era obligatoria llevar mascarilla y mantener 2 metros de distancia en todo el lado. Pero en España, nada de protección, por lo cual me daba muchísimo miedo. Por esta razón decidí volver a Shanghái.
Justo hablaba con Eduard de ese tema, de la lección que nos habéis dado los asiáticos en general a los europeos en cuanto al uso de mascarilla. No sé qué opinión te merece a ti esto, si cuando llegaste te extrañó mucho que en Europa no usáramos mascarilla cuando nos ponemos enfermos.
Bueno, es que yo creo que hay una diferencia de concepto entre China, entre los países asiáticos y los países europeos. Uh-huh. Es que en China, bueno, todo el mundo llevamos mascarilla en todo lado. Es que normalmente, ¿sabes? Cuando tenemos tos también llevamos mascarilla, pero en España no.
¿Y cómo es la vida actualmente en una ciudad como Shanghai? ¿Qué ha cambiado actualmente en tu día a día?
La situación en Shanghai es que yo creo que todo el mundo está, todo ha vuelto a la normalidad. Es que, bueno, salimos a la calle todos los días, pero bueno, tenemos mucho cuidado y salimos con la mascarilla o con el respirador, todo, ya está.
¿Y a la hora de entrar en un restaurante, por ejemplo?
Sí, entramos en el restaurante, pero con la mascarilla. Y también el camarero nos dice que tengamos la distancia de seguridad, como 1 metro o 2 metros.
Iker, cuando llegaste a España, ¿qué fue lo que más te chocó culturalmente de los españoles? Algo que vieras que dijeras, no me puedo creer que hagan esto.
Es que, ¿sabes? Es que anteriormente yo estudié un máster en España. También mi familia, mi tío, mi tía, mi prima, todos viven en España. España para mí es como segunda casa. Bueno, lo que me gusta más de España es estilo de vida. Es decir, cuando los chinos trabajamos 9 por la mañana hasta 9 por la noche, 6 días a la semana, los españoles estáis tomando café en la terraza, bailando en la discoteca. Bueno, sabéis bien cómo equilibrar el trabajo y la vida personal. Bueno, cada país, cada ciudad es distinto, pero hay que gozar la vida, ¿no? Y la vida corta, carpe diem.
Es verdad que existe un paralelismo que se hace mucho, que dicen que los españoles somos para Europa como los chinos para Asia, porque también los chinos sois bastante sociables y festivos en ese sentido.
Sí, exacto. Pero digamos como celebramos en la diferente manera.
¿Personalmente crees que nos estamos equivocando en Europa a la hora de gestionar la crisis del coronavirus? Es verdad que hemos tenido problemas. Esto ya te lo pregunto a nivel personal, porque como has visto las dos facetas, no sé si deberíamos de establecer controles más férreos o integrando la importancia de la tecnología. Antes también nos contaba Eduard el tema de las aplicaciones, de rastreo, de control de movimiento, incluso de contagiados. No sé si crees que deberíamos de apuntarnos a esto o si lo ves inviable porque somos diferentes nuestros sistemas, nuestra sociedad.
Bueno, es que lo que pasa que en China lo que estamos utilizando es que la China, la aplicación más popular es WeChat, es como WhatsApp en España. Tiene más de 900 millones de usuarios y todos los ciudadanos que viven en China deben solicitar un código, se llama el código de seguridad, que consiste en tres colores de WeChat. La cuenta de WeChat de cada uno está vinculada con el código de seguridad. Bueno, hay tres colores de código. El verde significa el usuario, teóricamente está bien, puede salir. El amarillo significa hay riesgo. El usuario que está en cuarentena, cuyo es amarillo. El color rojo significa que riesgo alto, no puedes salir y debes quedarte en casa. Como sabes, en China tecnología está súper avanzado. El código de seguridad está diseñado con los datos de cada uno. Y, por ejemplo, transporte AVE y check-in de hotel, etcétera, todo.
Pero en todo caso es voluntario, no es obligatorio tener la aplicación.
No, esto es obligatorio. Es que para todos los chinos, que para todos los ciudadanos que viven en China, es obligatorio descargar en el móvil.
Muy interesante, Iker, lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por contárnoslo, sobre todo porque a nivel turístico es muy importante esta cuestión y es muy importante saber lo que nos vamos a encontrar cuando viajemos por los aeropuertos al final de todo el mundo, no solo de Asia, de China o de España, sino en general de cómo van cambiando las cosas. Así que yo te lo agradezco. Muchísimas gracias.
Nada, también espero que todo vuelva a la normalidad pronto, España. Os mando un abrazo fuerte desde Shanghái.
Mientras tanto, nosotros cada semana seguiremos hablando de viajes para cuando volvamos a ponernos en marcha. Ya saben que estamos en formato podcast en todas las plataformas y en la web de Radio y de Libertad Digital, y que para encontrarnos solo tienen que escribir qué lugares, todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene. Adiós.
Bueno,